posición doctrinal y moral clara y sólida, pues luego no hay manera de defender absolutamente nada.
Pues sí, esto es cierto. Y lo que quizá convenga recordar son cada vez que los obispos están aportando, como dice usted, elementos de moral que son esenciales para la convivencia. Las críticas que generalmente reciben diciendo que los obispos y los curas a la sacristía y que eso es tema de otras esferas, y cuando no es así. La vida es de todos, la vida pertenece a todos y a cada uno, y todo lo humano nos compromete a todos los que estamos en ello. Y por lo tanto, hoy es un momento para recordar la nitidez y la contundencia de las declaraciones del episcopado en aquel último documento sobre el terrorismo. Efectivamente.
Nos llegan datos, pero no están confirmados. Que la Euskal Televista todavía no ha dado ninguna noticia ni imagen del atentado. La programación de dibujos animados se mantiene en estos momentos. Ya digo que no la puedo confirmar. Por desgracia, tampoco nos sorprendería en absoluto. Y de momento no tenemos más manifestaciones de carácter político que las que les hemos comentado. El Partido Popular, que ha suspendido, ha anunciado formalmente que había suspendido, fue el primero, todos los actos electorales de hoy, y Zapatero, que nos dijo también aquí hace unos minutos que suspendía cualquier acto electoral hoy.
Bueno, yo sí que quiero introducir, y porque en definitiva nosotros de lo que podemos hablar es de política, damos por hecho, por supuesto que todo hay que redoblar el apoyo y reafirmarlo a las fuerzas de seguridad, al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil. Yo estoy seguro de que operativamente seguirán ganando la batalla contra el terrorismo. El que hoy se haya podido producir estas masacres no significa que ETA esté más fuerte. Es verdad que este es un terreno en el que los esfuerzos de meses, de años, pues puede parecer que caen por tierra en cuestión de minutos. No es así. Yo creo que ETA no tiene ninguna posibilidad de ganar su batalla y que el Estado tiene muchas posibilidades, y coincido con lo que ha dicho Zapatero. Ahora hay otro de acabar con ella y de acabar con ella pronto. Ahora sí que hay una reflexión y una apelación, y seguro que habrá otros con más autoridad que yo que también la harán, pero a la vista de las circunstancias, teniendo en cuenta pues que estamos ante todos los atentados, los asesinatos son igual de inaceptables, moralmente inadmisibles, pero hoy no es que se haya intentado asesinar a una persona concreta, se ha intentado matar en abstracto a quien pasara por allí, a quien tuviera la desgracia, asesinar madrileños, asesinar españoles, asesinar personas que fueran del trabajo, de casa al trabajo, a estas horas de la mañana. Teniendo en cuenta las reiteradas declaraciones de ETA, apelando a la izquierda abertzale a mantener una posición constructiva respecto al llamado Plan Ibarretxe, teniendo en cuenta los numerosos documentos en los que hay una coincidencia de objetivos entre ETA y ese llamado Plan Ibarretxe, yo creo que un mínimo de sensibilidad democrática, de valores cívicos, de expresión de que todavía hay elementos morales comunes entre los demócratas, debería llevar al Partido Nacionalista Vasco, y no digo que lo tengan que hacer hoy en caliente, bajo la pasión y la emoción de lo que ha sucedido en Madrid, pero sí que deberían plantearse en los próximos días el hacer una declaración para la próxima legislatura de congelar, suspender la tramitación en el Parlamento Vasco de ese llamado Plan Ibarretxe, que coincide en sus objetivos con los de la banda terrorista, mientras ETA siga recurriendo a estos métodos para remar en la misma dirección. Es tan infame, es tan oprobioso el tener esos compañeros de viaje que, incluso desde su lógica y desde su idealismo de quien pueda pensar que ahí hay una tierra prometida hacia la que merece la pena caminar, debería el viaje interrumpirse mientras estos compañeros sangrientos, asesinos, repugnantes, depravados, sigan participando en la misma expedición. Los demócratas nacionalistas vascos tendrían que reflexionar, hacer un alto en el camino y decir, por aquí, con estos, no, de ninguna manera, a ningún sitio. Ojalá esto sirviera para hacerles abrir los ojos.
Por desgracia, Luis, yo me temo que hoy tendremos muchas declaraciones de compromiso, incluso de Carlos Rovira, de los héroes de Perpiñán, de los que pactaron precisamente el protectorado terrorista en Barcelona para que maten en Madrid, pero que pasado mañana la experiencia nos demuestra que no se cambia una estrategia que incluye la digestión de 1 millar de muertos y de miles y miles de familias destrozadas por 100 muertos más. Digo, por desgracia, ojalá fuera de otra manera, ¿no?
Yo creo que estamos ahora en las vísperas de las declaraciones previsibles. Podríamos todos ponernos de acuerdo en lo que van a decir cada uno de los partidos o cada uno de los protagonistas políticos que van a hablar en las próximas horas, cuando se sepa exactamente la dimensión de esta tragedia. No me acuerdo si fue Arzayus...
Por eso hay que reclamar, perdona Luis, lo imprevisible. Por eso hay que decirles a quienes tienen alguna posibilidad de incidir y de influir en los acontecimientos, a que no actúen de acuerdo con el guion, a que tengan un poco de grandeza histórica, a que sean capaces de buscar las raíces de la dignidad humana en todo este debate. Por eso, evidentemente, lo previsible es que el Lendakari salga, diga 4 palabras de condena,
repulsa,
y a partir
y nada
de mañana
más,
pretenda
más.
Que todo siga igual. Bueno, pues de ahí, y yo fíjate, veo que es tan grave, tiene tal dimensión en el mismo plano del ser humano lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid. A lo mejor yo soy un estúpido, un ingenuo, que yo pienso que habrá personas del Partido Nacionalista Vasco que compartan la reflexión que yo acabo de hacer.
No lo sé, yo soy más pesimista que tú y creo que incluso esta circunstancia estaba contemplada como hipótesis previa. Es decir, ¿y qué hacemos si durante la campaña ETA interviene con un gran atentado? Porque desgraciadamente todos sabíamos, se especulaba con el magnicidio o con el atentado indiscriminado, que es finalmente lo más cobarde, porque claro, el magnicidio supone la selección de un objetivo y por lo tanto correr riesgos personales, y estos no corren ningún riesgo si lo pueden evitar, ¿no? Y lo evitan siempre, con lo cual han ido a lo fácil y a lo extraordinariamente doloroso. Pues me temo, Pedro, ojalá me equivoque, que ahora habrán sacado la ficha, que en frío dijeron, bueno, pues si hay un atentado de esta naturaleza, nuestra reacción será 2 puntos. A, B, C, D, y E, y 2 días después, pues nada, brindaremos por los resultados electorales.
Por eso digo, No, digo que son efectivamente mucha palabra de repulsa generalmente en un escenario exclusivamente teatral y actitudes cero.
Y yo creo que los demócratas de Esquerra Republicana deberían pedirle hoy a Carod Rovira que abandonara la vida pública, incluso a costa de, y que renunciara desde luego a su escaño si es elegido, y a costa incluso de dañar sus posibilidades electorales del domingo. Porque es evidente, y yo insisto que yo sí creo en su buena fe, pero los errores de esa dimensión tienen que tener un precio, y el precio en este caso solo puede ser el ostracismo. Es decir, este señor no puede venir al Congreso de los Diputados a Madrid.
Hay una cuestión, y es que cuando la masacre en la Casa Cuartel de Vic fue cuando Carod Rovira escribió ese abyecto artículo en el que recordaba en el diario Avui, estamos hablando del año 91, en el que decía que si ETA quiere atentar contra España, que mire primero al mapa. Lo hizo cuando estaban todavía calientes los cuerpos de guardias, de los hijos, de las niñas que murieron en esa masacre del mismo género, como el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, como otros, como el de Hipercor, que citábamos antes, que había tenido lugar en Barcelona. Es evidente que cuando se comparten los fines con una banda criminal, cuando se hacen mítines donde se dan vivas a Terra Lliure, que es la ETA catalana y catalanista, es evidente que se está compartiendo también la misma abyección moral. Y es absurdo que nos hablen de democracia unos señores que han ido a Perpiñán después de que el Ministerio del Interior evitara la masacre de Chamartín y antes de que, como suele suceder, más tarde o más temprano, algún crimen les sale bien, se produjera esta masacre. Ojalá se produjera esa reflexión. Yo creo que esta gente está totalmente fuera de cualquier ámbito de reflexión moral y que están a lo que están. Pero, en fin, estos son ya otras consideraciones. Vamos a actualizar los datos, Marga, que nos llegan de una manera bastante caótica y dispersa. No ha habido, digamos, un centro de comunicación. También entendemos que las circunstancias lo hacen prácticamente imposible, pero vamos a intentar recopilar los datos que tenemos hasta ahora.
Es que están desbordados los servicios de emergencia. Tenemos las primeras informaciones que llegan de esa explosión. Recordamos que han sido tres: Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y Atocha. Llegan las primeras informaciones, terribles informaciones, desde el Pozo del Tío Raimundo, donde hasta el momento se habla de al menos 30 muertos y de 70 personas que habrían podido ser rescatadas del interior de uno de los convoys. Pero todavía se encuentran dentro algunas personas, un número indeterminado de personas que se desconocen si todavía están vivas o están muertas. Pero hasta el momento se han rescatado 30 cadáveres y otras 50 personas estarían allí atrapadas. Hemos confirmado también al menos 15 muertos en la estación de Santa Eugenia y 25 en la estación de Atocha. Por supuesto, la línea de cercanías donde se han producido las explosiones está cortada, que es la que se dirige a Guadalajara. Hay caos circulatorio en toda esta zona de Madrid, están desalojadas estas tres estaciones. Hay habilitado un carril solo para ambulancias que se dirigen al Hospital Gregorio Marañón, en la calle Doctor Esquerdo. Hay petición, por favor, de donaciones de sangre en el Gregorio Marañón, en el 12 de octubre y en el Hospital de la Princesa. También está cortada la línea 1 del metro, que es la que pasa por esta zona de la línea de cercanías. Y también se reclama a los familiares que por favor no acudan a las zonas, a las estaciones, sino a los hospitales de campaña que se han habilitado en las cercanías.
Lo más difícil es acceder a informaciones del Pozo del Tío Raimundo, de la estación donde parece que se ha producido la peor de las masacres, porque ya tenemos que hablar de masacres en plural. Creo que tenemos a un testigo de los hechos. Carolina. Bueno, ¿qué es lo que nos puedes contar de lo que has podido ver o lo que puedes ver en el Pozo del Tío Raimundo?
Ahora mismo estamos encerrados en un bar del frente porque nos han dicho que somos los cierres, que había otra amenaza y entonces ahora no veo nada, pero cuando ha sido la expresión yo iba a entrar a la estación porque nos habíamos ido un momento a tomar café, iba a entrar a la estación cuando han sido las dos explosiones y entonces había trozos de trenes volando por los aires y trozos de estación y gente, mucha gente.
Carolina, dos explosiones nos dices que has podido ver, porque la verdad es que la información de esa... ¿tú estabas accediendo al tren?
No, al tren no, estaba entrando a la estación, yo trabajo en la limpieza de la estación.
¿Y has podido ver muertos, heridos, víctimas o se han apartado enseguida, digamos, de la cercanía del lugar?
No, había muchos heridos, había muertos, estaban intentando ayudar, he bajado algunos heridos y no sé, había mucha gente mal.
Bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo tu testimonio, porque además es el primero que nos llega precisamente desde el Pozo de Tío Raimundo. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Pues, en fin, hay voces que, aparte de lo que cuentan, solo por el tono, lo dicen todo, pero al menos pues los familiares de Carolina pues ya la han oído y saben que al menos esa angustia que están viviendo ahora centenares de familias madrileñas.
Llevamos pues no un recuento que habla en las primeras estimaciones de 70 muertos confirmados. Hacemos un balance global y con tendencia desgraciadamente a que se incremente.
Bueno, lo que hay que decir es que esto, incluso dentro de la historia criminal repugnante, sanguinaria, despreciable de la banda terrorista, supone un salto, como se dice retóricamente, un salto cualitativo. Es evidente que es la primera vez en que sin ningún tipo de ambajes ellos han ido a conseguir la mayor carnicería posible, porque incluso en el episodio de Hipercor pues siempre ha quedado la cuestión de que, o sea, evidentemente toda la responsabilidad de lo que ocurrió fue de ellos, pero hicieron la pamema, como tantas otras veces, de que si llamaron, de que si no llamaron, de que si la policía reaccionó con poco tiempo. Evidentemente, hasta ahora no ha llegado ninguna noticia de llamadas, es evidente que no las han hecho. Es evidente que ellos ya han optado pues por la talibanización en el asesinato, o sea, llegar hasta los límites más extremos, más radicales, desde el punto de vista de matar y matar y matar y acumular cadáveres.
Déjame decir una cosa, nos insisten desde los hospitales que hay necesidad de donantes de sangre. Que los que sean donantes habituales o las personas que sepan que están en condiciones, no se trata de que una persona que a lo mejor resulta que no puede donar vaya con la mejor intención. Pero los donantes y las personas que físicamente están en buenas condiciones, por favor, que acudan a los hospitales.
Nos hacen un llamamiento precisamente porque en los hospitales se está atendiendo a los heridos y recomiendan que estas donaciones se hagan en las unidades móviles que están instaladas en la Puerta del Sol, en la Plaza de Castilla, en Manuel Becerra y en el Centro de Transfusiones de Valde Bernardo y también en todos los hospitales de la periferia.
Vamos a recordar los sitios en que la gente de Madrid que nos está escuchando, sobre todo, digo, los donantes, acudan a las unidades móviles, vamos a decir,
de la Puerta del Sol, de la Plaza de Castilla, de Manuel Becerra y del Centro de Transfusiones de Valdebernardo.
Y a partir de ahí ya la trasladarán a los hospitales. Si van a los hospitales, lo único que van a hacer es crear una situación pues todavía más caótica. Nos empiezan a llegar, perdón, te he cortado, Pedro, estamos empezando a recibir ya las primeras imágenes atroces que van llegando de los distintos lugares de los atentados y pues son, para los que no las puedan ver, son las previsibles, ¿no?
A mí se me está produciendo una idea que estoy tratando de rechazar desde hace ya tiempo porque es que me atormenta. Y es que en este escenario no puedo dejar de pensar que hay un grupo de sujetos que estarán celebrando el éxito.
Sin duda.
Bueno, esto es algo increíble.
Champán, suelen
esto
hacerlo porque además les dejan en las
es decir,
cárceles.
¿Qué,
les
qué dejan, especie sí. humana puede parecer normal el que alguien pueda celebrar? El otro día cuando un líder del terrorismo islámico hablaba de que al ver y constatar que lo del 11 de septiembre era verdad un atentado, dijo Alá es grande. Bueno, ¿qué están diciendo estos personajes?
De ahí que desde la racionalidad y desde la serenidad, que yo creo que está impregnando todas nuestras reflexiones de esta mañana, pues haya que hablar de responsabilidades políticas por parte de aquellos partidos democráticos cuya dinámica está sirviendo de comparsa, de acompañamiento, facilitando, estimulando, aunque no sea esa su intención, la actividad de la banda armada, de la banda terrorista. Yo creo que el señor Maragall tiene que pedir hoy públicamente el abandono de la vida pública del señor Carod Rovira y, por supuesto, su destitución como secretario general del partido con el que está coaligado, o tiene que pedir a Esquerra Republicana que salga de su gobierno. Evidentemente que Esquerra Republicana y el señor Carod Rovira no pretendían, insisto, para mí, y le conozco personalmente, yo no tengo la menor duda de la buena intención de Carod, pero en la vida pública los errores se pagan y cuando se exigen responsabilidades políticas, pues porque un subordinado ha metido la mano en la caja. Cuando se exigen responsabilidades políticas porque no ha sido capaz de reaccionar adecuadamente ante el hundimiento de un barco, ante otra catástrofe natural, ¿cómo no se va a exigir responsabilidades políticas porque se haya contribuido a crear un escenario en el que esta masacre ha tenido un valor adicional, un valor político para la banda terrorista ETA? Y lo mismo digo en relación al plan Ibarretxe. Y creo que, y a mí me gustaría escuchar al secretario general del Partido Socialista, de cuya actitud democrática y además, de nuevo, una vez más, ha demostrado su categoría personal y política dando la cara, como hemos escuchado hace unos minutos, a mí me gustaría escuchar en la recta final de la campaña que él le pide al señor Maragall que exija esas responsabilidades políticas.
Nos llega la noticia de que dentro de unos minutos va a hablar Ibarretxe. Como decía Luis, como hay una pauta, imagino que en la medida en que de las decenas de muertos añadirán más adjetivos, porque por desgracia esto ya está codificado desde hace muchos años, hace 30 años. Pero tenemos los primeros
pues
datos.
Si Ibarretxe no dice, si Ibarretxe no condiciona el desarrollo de su plan soberanista que lleva su apellido, no estamos ya ni siquiera hablando, estoy hablando de una persona, de un ser humano. Ese plan soberanista que lleva su apellido y que coincide en la misma dirección. ETA quiere ir de Málaga a Algeciras. Pues si el plan Ibarretxe, y pongo ese ejemplo como cualquier otro, quiere ir en la misma dirección. Si el señor Ibarretxe no supedita el desarrollo del plan que lleva su apellido a el cese total de la actividad armada de la banda terrorista,
es que Pedro, su valoración, su consideración política, pero, no merece un real. Es decir, es que es una persona indecente.
Pero estoy seguro de que te mueve la buena intención al hacer esa reflexión. Pero mira, lo que diga Ibarretxe dentro de unos minutos tiene para mí un valor equivalente a cero.
Cero, sí, sí.
¿Sabes por qué? Porque lo que diga hoy no tiene ningún valor. Es decir, yo me he hartado de escuchar y de entrevistar a personas en momentos equivalentes a este, donde dicen cosas y luego ellos decían, bueno, y luego vendrá el síndrome del día después. Hoy hay que decir lo que la gente quiere escuchar.
Y mañana.
Y mañana, o pasado, o cuando el dolor se haya borrado. A mí me parece que ha tenido muchas oportunidades para fijar esa opinión. Y me parece, y lo digo con todo el respeto del mundo, estamos ante un atentado tremendo, probablemente el peor en la historia de ETA. Pero una sola vida humana, solo una, hubiera justificado la misma reflexión.
Bueno, tenemos, por fin creo que datos desde el Pozo del Tío Raimundo, donde ha sido dificilísimo acceder. Creo que Macarena Vivar, Macarena.
Hola, buenos días, Federico. Pues sí, muy difícil, prácticamente imposible. Me ha costado casi una hora llegar hasta aquí. La situación aquí sigue siendo dantesca, dramática. El cordón policial es cada vez más amplio. Desde donde estoy yo ahora mismo no puedo ver exactamente qué es lo que pasa en la estación, pero hace pocos minutos también nos avisaban de que nos retiráramos cada vez más, porque al parecer iban a intentar hacer explosionar una furgoneta que parece que tenía las matrículas dobladas y era sospechosa por parte de la policía. Pero sí me he encontrado con un testimonio que es bastante elocuente. Te lo pongo para que lo escuchen los oyentes. Es la experiencia de una chica que viajaba en ese tren, que estaba en el andén, y esto fue lo que ella vio.
Yo soy estudiante de enfermería, iba a mi universidad, estoy en tercero, acabo en julio, y me he bajado, he estado acá enfermera, me han puesto los guantes, y me voy a llevar, yo he muerto, porque he estado muerto.
Tranquila.
Todo tipo, poniendo sangre, la gente muy mal, dos dragones explotados, todo caído, y la policía, bomberos, la gente de seguro estaba llegando.
Como ves, Federico, un testimonio bastante elocuente de lo que está pasando aquí en el Pozo del Tío Raimundo. Por ahora no tenemos confirmado exactamente el número de fallecidos, pero nos comunican que puede ascender a los 30.
Esos son los datos que llegan ya oficialmente confirmados, que es una primera estimación. Por desgracia, pues es de temer que la cifra final sea mayor. Macarena, pues muchas gracias, y en cuanto tengas más datos, por supuesto que ese testimonio dramático tiene el valor humano para los que son humanos, claro. Para los que son inhumanos o son una especie contraria a la especie humana, pues es un poco difícil que lo vean más que como una ocasión de brindar con champán. Pero volveremos a hablar, Marga, con Macarena.
Hay un llamamiento por intentar que el caos sea lo menor posible. Los distintos llamamientos que nos llevan desde el servicio de emergencias, pues se lo trasladamos a todos ustedes. Las ambulancias privadas, todas que se pongan a disposición del servicio del SUMA, y también, por favor, que los heridos leves acudan por su cuenta y no hagan uso del servicio de ambulancias, porque son necesarias para casos más graves. Las donaciones de sangre, recordamos, en las unidades móviles instaladas en Puerta del Sol, Plaza de Castilla, Manuel Becerra y el Centro de Transfusiones de Valdebernardo, y en cualquiera de los hospitales de la periferia de Madrid, no en los que están en el centro. Y las ambulancias privadas, por favor, que se pongan al servicio del SUMA.
Las dos cadenas de TV siguen sin dar absolutamente nada. Imagino que están acabando de confeccionar el discurso de Ibarretxe, a cuyo lado el de Pilatos será un modelo de compromiso. Pero, en fin, por desgracia, el terrorismo etarra dura hace décadas, y por desgracia también las complicidades hace tiempo que funcionan. Este es un momento para decir que no hay otra salida que la que se está manteniendo en España en los últimos años: estar con el gobierno legítimo, estar con las autoridades legítimas, defender nuestra nación y defender la Constitución. No hay atajos, pero desde luego hay eficacia. Hay muertos, podrán matar a mucha gente. Hoy pueden matar a 100 y mañana pueden matar a 1000, pero no van a destruir España, sobre todo si los responsables de defenderla no reblan, no flaquean en su determinación. Y creo que en los últimos años el gobierno de España ha demostrado, con treguas trampa, con trampas sin tregua y con todo tipo de crímenes y de celadas, que mantiene una política coherente, que no les pedimos que cambien ni que hagan más duras, simplemente que mantengan. Que mantengan, porque es lo que hay que hacer. Un Estado de Derecho se defiende desde la ley, como está haciendo el Gobierno, cambiando las leyes que sea menester, como ha hecho también el Gobierno, y en este caso con el apoyo de la oposición. Y desde luego, lo que sí cabe decir es que desde los medios ciudadanos, los que no estamos en la nómina de ningún Gobierno, estamos hoy más que nunca con el Gobierno legítimo de España y respaldando lo que haga, lo que crea mejor para la ciudadanía en estos momentos. Y que este final de la campaña electoral, que es evidente que termina aquí, con este bombazo, se abrió en Perpiñán, por desgracia, termina aquí en Madrid, sirva de reflexión para los incautos, para los inocentes, si es que queda alguno, y también para los canallas, que es que no van a ganar. No van a ganar. Matarán a 100, matarán a 1000. Nos podrán matar a algunos o a muchos, pero al final somos más y van a perder. Van a perder y que pierdan toda esperanza de ganar, porque no va a haber ni pacto, ni diálogo, ni acuerdo. Se pudrirán en la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Tenemos otro testigo que acaba de salir precisamente del hospital, que estaba precisamente en el pozo del tío Raimundo. Carlos. Carlos. Sí, tú estabas dentro de un vagón del tren siniestrado en el pozo del tío Raimundo.
Sí, estaba en la misma estación del pozo.
Bueno, ¿y cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que nos puedes contar que has vivido en primera persona?
Pues al salir de la estación del pozo, vivo abajo de un vagón de dos pisos y en el bajo ha habido una explosión tremenda, muy grande, con mucho humo, cenizas, e incluso alguno de los vagones ha salido en llamas. Y luego, posteriormente, como han transcurrido unos 10 segundos como mucho, si es menos, ha habido otra explosión. Uno de los vagones ha salido hecho jirones de hierro. Y luego mucho humo, una confusión tremenda. Sálvese quien pueda. Y bueno, yo podía salir por mis propios pies.
Carlos, ¿has podido hablar con tu familia o podemos...?
Sí, estoy esperando a ver si viene mi familia alrededor de Marañón. Bien. Ya me han atendido de unos cortes que tengo en la cara.
Bien.
Y estoy esperando a ver si viene.
Bueno, lo decíamos simplemente por si no habías podido hacerlo. Bueno, pues tranquilizar a tu familia. Tú has podido ver, sin duda, pues heridos. Habrás podido ver en el propio hospital, pues imagino que escenas de las que no se pueden borrar.
Similares a lo que nos ponen todos los días en los telediarios y en las películas de guerra, ¿no? Era, hay personas mutiladas, personas inconscientes en el suelo, bueno, llantos, dolores, varios, quejas, evidentemente, ¿no? Pero vamos, que dentro de lo que cabe, pues normalmente ha habido personas que se han salvado, pero hay muchas personas que se han quedado en el intento ahí.
Muchas gracias, Carlos, por tu testimonio. En fin, es que hay cosas que no necesitan demasiado comentario, ¿no?
Ha hecho una crónica de una sangre fría y de una precisión muy encomiable, Carlos, ¿eh?
Pero, como dice, esto no solo pasa en las películas. Esto,
ahora,
por desgracia,
se plantea una situación muy complicada desde el punto de vista del final de la campaña electoral, porque, claro, es evidente que mañana va a ser un día de luto y debe serlo en toda España. Yo creo que mañana tampoco debería haber actos electorales. Y yo creo que la Junta Electoral Central debería encontrar una manera de habilitar como día para el cierre de la campaña el propio sábado, en vez de que fuera jornada de reflexión, porque precisamente España va a necesitar más que nunca una reflexión, y quién es mejor para hacerla que los dirigentes políticos que concurren a las elecciones. Yo entiendo que esto puede parecer, no sé incluso si existirá margen constitucional, espero que sí, porque el concepto de jornada de reflexión no pertenece a la Constitución sino a la ley electoral. Yo creo que la Junta Electoral Central y los partidos deberían ponerse de acuerdo para dejar el mayor margen posible para el dolor y la solidaridad con las víctimas y retrasar el cierre de la campaña del viernes por la noche al propio sábado por la noche.
Ahí hay una cuestión, Pedro, que yo creo que es pertinente. Esa sí es pertinente, porque además es el ámbito normal de nuestra reflexión. Estamos intentando, aparte de la indignación que cada uno sienta en su interior, pues hacer las reflexiones lo más serenas y calmadas posibles, porque es también nuestra obligación, nuestra manera de contribuir dentro de lo que cabe a remediar este desastre terrible, es procurar tener la sangre fría, aunque por dentro pues la tengamos negra, como suele decirse. Pero uno de los problemas quizás que se suscita es que políticos que no están haciendo nada contra el terrorismo quieran hacerse ahora la foto mañana con los que sí están haciendo. Y probablemente lo que tú planteabas, no sé lo que piensa Luis y José Raga, pero probablemente sería lo más sensato también para evitar, digamos, agravios estéticos y éticos comparativos. Porque es evidente que no es lo mismo Rajoy que Madrazo, vamos a suponer. Es decir, no todos los partidos tienen el mismo compromiso con el terrorismo, no todos los partidos están jugándose la vida a la gente por pertenecer a ellos, y no todos han participado lo mismo, aunque por supuesto ahora todos van a decir yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué margen, decía Pedro, que hay, que es legalmente, evidentemente, esto no está previsto en ninguna normativa? Pero, Luis, ¿tú qué crees que va a pasar y qué crees que debería pasar?
Yo creo que debería pasar algo que fuera proporcionado a lo que estamos viviendo. Es decir, todavía es muy pronto para valorarlo, pero hay un dato que ya desgraciadamente adquiere, digamos, tintes definitivos, y es: estamos frente al mayor atentado jamás cometido en España. Nunca, jamás ha habido un atentado de esta dimensión. Nunca. Y por lo tanto, esto pues marca un antes y un después, ¿no? Y la reacción ante un acontecimiento de esta naturaleza pues tiene que ser también hasta cierto punto proporcional. No nos lo podemos despachar con la reacción que hasta ahora, y que nadie malinterprete mis palabras, era, digamos, la habitual, ¿no? No digo porque uno termina somatizando la reacción a los atentados porque la piel se va haciendo más dura y nos impresiona al menos, ¿no? Por lo tanto, algo más tiene que pasar. Algo más tiene que pasar para proporcionar la reacción y para proporcionar esa sensación de unidad y de proyecto común para defender la vida y la libertad de las personas de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? No puede ocurrir que de repente 100 muertos o 80 muertos o los muertos que desgraciadamente aporte esta jornada histórica, triste y desgraciadamente histórica, sanguinariamente histórica, pues no nos lo podemos despachar con tres o cuatro declaraciones y luego pues fiarlo todo a la desmemoria, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa y les contamos, está hablando Ibarreche. No puede haber mayor contraste que el de la imagen de Ibarreche, que parece un anuncio publicitario, mientras vemos cómo van sacando cadáveres de los trenes de Madrid. Hay que recordar que el señor Ibarreche estaba y está en el Pacto de Estella que hizo precisamente el PNV cuando toda España, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, se movilizó contra ETA y el PNV se lanzó a apoyar a ETA. Y en ello está, ese es el plan Ibarreche, que es un plan conjunto en el que, por supuesto, cuentan con la colaboración de los que hoy han sembrado de muerte Madrid. Pero vamos a tener enseguida ocasión de contemplar, digamos, la literalidad del discurso, aunque por desgracia la música ya la conocemos, ¿no?
Yo era partidario de que quizá el mejor servicio a la verdad, a la paz y al orden sería una huelga a la sintonización del discurso del señor Ibarreche, es decir, silenciar ese discurso porque va a ser insultante para todos los que conocen la realidad de los hechos.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, pero ese es igual. Si ahora estamos en caliente, cada uno, pues lógicamente, aunque intentemos en lo posible serenar, ¿qué les voy a contar? Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de nuevo con ustedes.
Esta es La Mañana de COPE. Hay sucesos como el misterio de Dálaro que nos podrían ocurrir a cualquiera. ¿Quién sabe si muy pronto usted mismo pudiera tener un encuentro cercano con el magnetismo, el moderno diseño escandinavo y la avanzada motorización del nuevo Volvo S40? Y tal como le sucedió a los habitantes de Dálaro, tenga coincidencias maravillosas.
seguramente porque el nuevo Volvo S40 es un sedán compacto que produce sensaciones fantásticas como las de un automóvil más grande. El nuevo Volvo S40 es más ancho y más alto que su predecesor. Esto, junto a una carrocería con una rigidez torsional muy alta y un chasis bien equilibrado, hacen que podamos disfrutar de una conducción más dinámica y divertida. Más compacto, más ancho, más estable. Hay muchos factores que nos indican que el nuevo Volvo S40 puede haber apelado a un sentimiento colectivo inconsciente de protección del ser humano. La investigación sigue abierta en volvocars.es. Muy pronto volveremos con noticias en torno a este fascinante misterio.
Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la 11. Este sábado 13 de marzo, por un cupón, 11 millones de euros. Juega al sorteo extraordinario de primavera y recuerda que cuantos más cupones compres, más posibilidades de ganar 11 millones de euros. 11. Crece tu ilusión.
En Viajes Marsans estamos decididos a que viaje siempre seguro. Ahora, en las oficinas de Viajes Marsans, más de 400 en toda España, puedes conseguir tu nuevo chaleco homologado de alta visibilidad obligatorio. Disponible en dos colores, amarillo y naranja, por solo 3,95 euros. Sí, sí, por menos de 4 euros, un chaleco obligatorio homologado de alta visibilidad a un precio irrepetible. Porque viajar tranquilo es lo más seguro. Viajes Marsans, más de 400 oficinas en toda España. 902-30-60-90.
No sé por qué. Trabajo casi 14 horas al día, no veo casi a mi familia, como donde puedo y como puedo. El tabaco, las copas, no paro y tampoco me puedo parar a pensar por qué lo hago, porque no tengo tiempo. El médico me dice que cambie de vida y de hábitos, que vigile mi colesterol. ¿Pero quién va a cambiar mi vida ahora?
Puleva Omega 3, la única que ha demostrado científicamente que ayuda a reducir el colesterol. Cuídate.
¿Por qué pagar más del doble por tu chaleco homologado? Ahora en Viajes Marsans lo tienes a un precio fantástico, por solo 3,95 euros. Sí, sí, por menos de 4 euros, un chaleco obligatorio homologado de alta visibilidad, un precio irrepetible. Pídelo en Viajes Marsans, 902-30-60-90.
Estés donde estés, COPE está contigo.
Es domingo, un programa de la cadena COPE para introducirnos en el Día del Señor. La comunidad cristiana, la familia, la solidaridad, la cultura, el tiempo libre. Es domingo, un día para vivir plenamente. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana en la COPE.
¿Sabes lo que dice mi colega? Que con las tías soy un pringa. Mi viejo, que mejor curro ser abogado. Mi madre, que a ver cuándo me quito el piercing. Mi novia, que me lo ponga en otro lado. La tele dice muchas cosas. Y los míos, que lo mejor es desfasar. Sobre drogas dicen de todo. Y yo digo, piensa por ti.
Plan Nacional sobre Drogas. Sin dudas, sin drogas.
Cuando media España duerme, la COPE está despierta madrugando con los que trabajan con A Cielo Abierto.
En las madrugadas, de lunes a viernes, y hasta las 6 de la mañana, Enrique Campo te hablará A Cielo Abierto.
Un magazine abierto a la información del tráfico, tiempo, motor, abierto al oyente y al humor. A Cielo Abierto, aquí en la COPE.
Peligro, campo minado, no traspasar.
Cada vez que enseñamos a leer a los niños del tercer mundo, les estamos dando oportunidades. En Entre Culturas llevamos 50 años haciendo posible que los más desfavorecidos tengan una educación de calidad. Entre Culturas, 902-444-844. Educar es dar oportunidades.
Este fin de semana te mereces lo mejor. Por eso, ven con nosotros. Queremos estar contigo para informarte, para entretenerte, para que te lo pases bien. Al sur de la semana, sábados y domingos por la mañana, en tu COPE, con Rafael Sánchez.
Yo a lo mejor es que he tenido malas experiencias, pero lo de que no se paguen comisiones no me lo acabo de creer. No, señor.
Responde Pedro, cliente 12.262 de ING Direct.
Mire, en primer lugar, yo no me caso con nadie, y mucho menos con los bancos. Y me pasaba lo mismo que usted, las comisiones ni verlas. Y un día, leyendo la prensa económica, vi que ING Direct no las tenía. Y claro, llamé. Y ese mismo día, abrí mi cuenta naranja. No he pagado nunca ninguna comisión, y cuando digo ninguna, es ninguna. Me lo dijeron claro y han cumplido. ¿Qué más puedo pedir?
Convéncete tú también de todas las ventajas que te ofrece ING Direct. Abre una cuenta naranja y verás que tus ahorros solo obtienen rentabilidad. Llama al 901-432-432, 901-432-432 o entra en ingdirect.es.
ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente.
Si aún no te has convencido, sin duda esto lo hará. Contrata el nuevo depósito a un mes 6% TAE de ING Direct para nuevos ingresos hasta 10.000 euros. Llama ya al 901-432-432.
Esta es La Mañana, La Mañana de COPE.
Estamos en la tertulia con el patrocinio de Cepsa. Sigan con nosotros.
Le presentamos una nueva tarjeta con la que podrá conseguir todo gratis en las estaciones de servicio Cepsa. Tarjeta porque tú vuelves. Sí, la podríamos haber llamado de otra forma. No sé, tarjeta encantado de volver a verle, tarjeta siempre es un placer atenderle, pero eran nombres muy largos. Además, el nombre cuenta bien sus ventajas. Gasolina gratis porque tú vuelves. La compra gratis porque tú vuelves. Lavado de coche gratis porque tú vuelves. Y en su estación de servicio habitual conseguirá un 40% más de puntos. ¿Por qué? Pues eso. Cepsa. ¿Qué necesitas?
Bien, seguimos dándoles toda la información y también reflexionando desde la serenidad, dolorida, pero serenidad, porque si fría es la determinación de los asesinos, fría es también la determinación de acabar con ellos. Y por supuesto que acabaremos con ellos y con sus cómplices. Pero nuestra primera información hoy es informarles. Nuestra primera obligación es informarles. Tenemos más datos, todos los que nos van llegando, ya les aviso, que, pues por desgracia, inciden en lo previsible. Estamos ante una situación atroz, nos estamos acercando ya al centenar de muertos contabilizados, si es que no hemos pasado ya, porque el número de muertos aumenta prácticamente a cada minuto que pasa, de muertos identificados, y ni siquiera se ha accedido del todo a todos los vagones siniestrados. Paloma García Ovejero está casi desde el comienzo en la estación de Atocha. Paloma.
Hola, Federico. Ahora mismo estoy en el polideportivo Dauriz y Velarde, que es donde están trasladando a todos los heridos que, como decías, todavía no han terminado de salir de los vagones. Pero te va a contar muchísimo mejor que yo la situación Emilio Benito, que es portavoz del SAMUR. Te paso con él.
De acuerdo. Sí, Emilio, ¿qué es lo que nos puedes contar para la gente que está, no solamente en Madrid, sino en toda España, sobrecogida ya viendo las primeras imágenes?
Bien, seguramente habrán visto cómo el punto en el que nos encontramos nosotros se trata de un tren de cercanías que ha escoltado por tres sitios, justo enfrente de una zona de acuartelamiento remodelada, que se llama Dauriz y Velarde, donde hemos instalado el reagrupamiento de los heridos, lo que se llama el puesto médico. Aquí hemos atendido y estamos atendiendo a unas 250 personas heridas de diversa consideración. Podríamos hablar de unas 20 o 25 personas críticas y hay un número todavía no determinado de cadáveres, pero superior a la decena en cualquier caso. Hay que señalar que ha habido una colaboración ciudadana espectacular, increíble, que ha dado lugar a que se hayan podido trasladar y atender lo más rápidamente posible a un número tan enorme de víctimas. Sigue habiendo colaboración ciudadana. Todos los cuerpos sanitarios de ambulancias de la Comunidad de Madrid, diría yo, están ahora mismo en este punto, trasladando a todos los hospitales, clínicas privadas incluso, que han sido prealertados y activados. Y, en fin, ahora mismo yo creo que estamos ya empezando a tomar conciencia, tanto cuantitativa como cualitativa, del alcance de al menos este lugar donde nos encontramos nosotros, que, como digo, es en las vías del tren de cercanías, como un kilómetro y medio aproximadamente antes de llegar a la estación de Atocha, a la altura, como digo, de los cuarteles de Dauriz y Velarde.
Emilio, ¿se sabe si se ha podido acceder a la totalidad de los vagones siniestrados?
Sí. Personalmente, con bomberos, hemos revisado todos los vagones siniestrados para poder, como digo, contar, por desgracia, un número superior a la decena de personas fallecidas. Se ha podido acceder a todos los lugares, efectivamente.
Bien, antes hemos...
¿Hay datos oficiales confirmados de las personas que han fallecido en los tres atentados? El Ministerio del Interior dice que son datos, por supuesto, provisionales, pero en la estación de Atocha se han producido 29 víctimas, en el Pozo del Tío Raimundo 18 y en la estación de Santa Eugenia 15. Estos son los datos oficiales que hablarían de 62 personas fallecidas, pero por supuesto datos provisionales.
Yo no sé qué podemos decir a la gente que en estos momentos se está llamando a la COPE a ver qué es lo que pueden hacer. Antes hemos citado ya los sitios de donación de sangre de las unidades móviles. ¿Hay algo más, algún tipo de ambulancia privada, algún tipo de servicio que la gente que quiera ayudar pueda hacerlo?
Sería interesante que la gente de las zonas dejara los teléfonos móviles. Se nos saturan los repetidores y no podemos las demandas que necesitamos hacer los servicios de emergencia. La gente de los alrededores de las zonas que no utilicen los teléfonos móviles, por favor. Pero esto de ahora para siempre nos genera un problema impresionante, la saturación de líneas de gente que está... Y luego, si el que quiera donar sangre... Es bueno donar sangre, que se dirija a cualquier hospital a donar sangre.
Bien, pues muchas gracias, Emilio de Benito. Insistimos en esta noticia, lo estábamos viendo desde los comienzos, todo el mundo estaba muy nervioso y aparte de llamar a la familia, pues luego intenta llamar a los amigos y al otro porque quiere primero sentirse vivo y luego contarle que está vivo a toda la gente que conoce. Por favor, están impidiendo que se comunique pues la gente que está tratando de salvar vidas y, por favor, pues la gente que quiera utilizar sus teléfonos móviles o que se vaya de la zona o que espere ya a mejor ocasión, porque en estos momentos se están provocando interferencias muy serias, están impidiendo que funcione el SAMUR como tiene que funcionar. Vamos a repetir, Marga, los sitios para donar sangre, aparte de los hospitales, las unidades móviles.
Que estarán más descongestionadas y que son las unidades móviles instaladas en la Puerta del Sol, en la Plaza de Castilla y Manuel Becerra y en el Centro de Transfusiones de Valdebernardo y, sobre todo, también en los hospitales que se encuentran en la periferia, no en los hospitales del centro, que es donde se están atendiendo los heridos. Y también ha habido un llamamiento del servicio del SUMA, las ambulancias de la comunidad, para que todas las ambulancias privadas se pongan a su disposición y también que los heridos leves acudan por su cuenta a los centros hospitalarios o a los hospitales de campaña que se han instalado en las cercanías de las estaciones donde se han producido las explosiones. Y recordar también el llamamiento que hacía hace un momento el portavoz del SAMUR, que no se utilicen los teléfonos móviles en la zona, pues para no interferir en las llamadas que están haciendo los servicios de emergencia.
Nos contaba el portavoz del SAMUR que literalmente hacen imposible que ellos puedan utilizar sus mecanismos normales de transmisión y es bastante más urgente y bastante más fundamental, aunque entendemos la situación de nervios. Así que, por favor, apaguen los teléfonos móviles si no tienen absoluta necesidad de hablar. Y lo fundamental en una llamada o en dos ya está. Luego, a partir de ahí, que los demás pues llamen a sus familiares. Va a haber una explosión controlada en Atocha. Lo decimos para evitar el susto. Paloma García Ovejero, que está allí. ¿Paloma? No. Bueno, pero en todo caso, se lo decimos. En Atocha va a haber ahora una explosión controlada de lo que puede ser una furgoneta bomba que, como suelen poner los terroristas, pudiera ocasionar más muertos dentro de la policía o de la gente, o de los médicos o simplemente de la gente que está por allí. Creo que Carolina Pérez está en Santa Eugenia. Carolina.
Hola, buenos días. Pues ahora en estos momentos lo que estamos escuchando es muchos perros ladrando, supongo porque están inspeccionando la zona. Los policías también se mueven constantemente de un lado para otro y acaban de llegar varios coches de policía, suponemos que escoltando al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, al alcalde de Madrid, que tenía que llegar en estos momentos, también se iba a acercar aquí a la zona. Por lo demás, los familiares, gente que hay por aquí cerca, que se acerca, gente que vive en la zona, pregunta a los periodistas, pregunta a la policía, teléfonos de hospitales, porque no sabe qué ha podido pasar, no consigue localizar, precisamente por esa saturación de los trenes, no consigue localizar a gente que podía estar en esos trenes. Y por lo demás, pues ya se va manteniendo un poquito la calma, un poco más tranquilidad, quizá que hace una hora. El hospital de campaña también está ya retirado desde hace más o menos una hora y lo demás, pues no hay mucha más novedad.
Pues gracias, Carolina. Aunque hoy vamos a dedicar naturalmente nuestro programa a contarles lo que está pasando y a reflexionar sobre lo sucedido, pero hasta aquí llega nuestro ámbito, digamos, convencional de la tertulia, que hoy, evidentemente, y por desgracia, ha sido monográfica. Pedro, antes de concluir, porque imagino que irás a preparar pues una edición especial en el, sí, en el diario El Mundo, ¿qué es lo que podríamos, o cuál es tu reflexión, tu síntesis de reflexión después de las horas que hemos pasado?
Bueno, me parece que viene muy al caso el que el lugar en donde estén concentrándose los cadáveres y donde se esté disponiendo uno de los lugares, una cierta sitio de concentración de las víctimas, pues se llame Daoiz y Velarde, ¿no? Yo no sé si durante la Guerra Civil hubo alguna jornada en la que se produjera una matanza de civiles en Madrid o en alguna otra ciudad española de esta envergadura. Si no es así, pues estaríamos, el único antecedente sería aquel 2 de mayo de 1808. La sangre de las personas asesinadas hoy en Madrid, pues clama justicia, no venganza, clama justicia. Y la justicia, pues tiene que aplicarse naturalmente a los criminales. Pero también este sacrificio de estas personas clama un desarrollo político justo de nuestro país, un desarrollo justo de los valores constitucionales. Y yo creo que estamos en el momento en que hay que exigir las consecuencias políticas. Por muchísimo menos se habla de responsabilidades políticas. Yo creo que se equivocaron aquellos partidos que acusaron al gobierno de magnificar, de dramatizar, de utilizar electoralistamente la denuncia de lo que había ocurrido con la visita de Carod Rovira a Perpiñán. Cualquiera que conociera la dinámica de funcionamiento de ETA podía imaginar, tal vez no algo tan terrible, tan horroroso como esto, pero que desde luego iban a poner en valor, como se diría, utilizando ese giro lingüístico, a poner en valor su tregua en Cataluña asesinando en algún otro lugar. Y entonces Carod Rovira tiene que dejar la vida pública, Esquerra Republicana tiene que salir del gobierno de Cataluña, Ibarretxe tiene que congelar su plan soberanista, y si no, pues todas las palabras retóricas, como dice León Felipe, valen hoy menos que el orín de los perros. Y Zapatero y Rajoy, sea cual sea el resultado de las elecciones del domingo, tendrán que ponerse de acuerdo para que esas consecuencias políticas se den como consecuencia de un proceso de reflexión, o para cambiar la legislación y favorecer un proceso que, en vez de la disgregación, contribuya a la integración de España y de los españoles en un ámbito de soberanía que es el ámbito constitucional.
Bien, son las 10. Vamos a actualizarles con nuestros servicios informativos las noticias que nos van llegando, cada vez son más atroces. Hay un teléfono, igual que pedíamos antes, que no se usan los teléfonos móviles. Los familiares de las personas que han podido ser víctimas de atentados o que lo han sido, tienen un teléfono al que llamar, que es el 900-200-222, 900-200-222, que utilicen exclusivamente esta línea. Vamos a informativos y continúa nuestro programa.
Cadena COPE. Las noticias de las 10.
Buenos días. Último balance oficial de la Policía Nacional, que eleva 62 el número de muertos en los tres crueles y cruentos atentados de ETA esta mañana en Madrid. Artefactos instalados por la banda terrorista en trenes o en las vías de Renfe que han estallado en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo. En Atocha las víctimas se elevan a 29 y más de 100 los heridos. En Santa Eugenia 15 muertos y 60 heridos. Y en el Pozo los muertos se elevan a 18 y los heridos se cuentan por un centenar. Los hospitales madrileños piden a todas las personas que puedan que donen sangre necesaria para atender a todos los heridos de estas explosiones, pero que para evitar el caos es necesario que todos aquellos que quieran donar su sangre se dirijan a unidades móviles situadas en puntos como la Puerta del Sol, Plaza de Castilla, Manuel Becerra y el Centro de Transfusiones de Valdebernardo. Vamos a poner orden en el caos que ha provocado ETA en Madrid esta mañana. Primera conexión, la estación de Atocha, centro neurálgico de la capital, donde la explosión ha causado, según esos últimos datos, 29 muertos. En Atocha tenemos dos puntos de conexión. En unos de ellos está Carmen Vizcaíno. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días, Raquel. Pues los accesos a la zona están todos parcialmente cortados. Algunos de ellos se abren y se cierran al tráfico para dar prioridad al paso de las ambulancias. Unas ambulancias que no dejan de entrar y de salir a esta estación de Atocha, en cuyas inmediaciones hay multitud de personas presenciando estas dramáticas escenas. Algunos de ellos nos han preguntado dónde había quedado instalado el hospital de campaña, por si se podían acercar a echar una mano, a donar sangre, que en estos momentos, como tú decías, es prioritario. Aunque, como os decimos, los accesos están muy restringidos. Aquí en Atocha queda todavía muchísimo trabajo por hacer y parece que la policía va a efectuar una explosión controlada. Lo decimos para que la gente no se asuste demasiado.
Una explosión que se va a producir en las proximidades de la estación de Atocha es un coche, un Ford Fiesta color rojo, que está estacionado en una gasolinera Resol que está muy cercana a la estación de Renfe, aquí en Atocha, muy cerquita de aquí de nuestras instalaciones de la radio, y los TEDAS le van a explosionar de un momento a otro. En otro punto de la estación de Atocha está otra de nuestras compañeras, Belén Miguel. ¿Qué pasa en donde tú estás?
Pues nos encontramos justo en el centro de la Plaza de Atocha. Hasta ahora se concentran aquí todavía decenas de policías municipales y nacionales de todos los distritos de Madrid, según nos han contado, incluso algunos fuera de turno, efectivos del SAMUR. Hemos visto ambulancias del Servicio de Salud de Castilla y La Mancha. Hay también efectivos del Servicio de Limpieza, muchos curiosos y periodistas también. Ahora solo el tráfico cortado en algunas partes de esta plaza da cuenta de lo ocurrido, pero a primera hora, cuando hemos llegado, las escenas de pánico y caos se han repetido. Viajeros que intentaban acceder con sus maletas a la estación y que se enteraban de lo ocurrido y se cruzaban con otros que salían de esos vagones que se han visto afectados por las explosiones. Este era uno de los testimonios que hemos recogido.
Salva de milagro, y la verdad es impresionante, porque yo a las 7:30 todos los días estoy aquí. Y el ver esto, la gente que viene, que toda es trabajadora, y estoy ahora mismo que me impresiona mucho. ¿Qué quieres que te diga? Esto yo no lo he visto en la vida, y llevo 40 años en Madrid, y yo esto en la vida, soy trabajadora, como te digo, y mi barrio ha sido este. Ahora estoy en las afueras y yo no veo toda esta gente y todo esto aquí en España. Esto es muy doloroso.
El peor momento que hemos vivido ha sido cuando, estando detrás de uno de los cordones policiales, nos han desalojado. Al parecer han encontrado un coche en las inmediaciones de la estación con las matrículas dobladas y, como acabáis de decir, se va a explosionar controladamente. Los heridos, Raquel, siguen llegando al hospital de campaña, que se ha instalado en el polideportivo David y Velarde, enfrente de la iglesia de Atocha, que da a la parte de atrás de la estación, cerca de las vías, para facilitar así el traslado de las víctimas. Y las ambulancias, no sé si lo oís, no dejan de pasar.
Pues atentados de una crueldad intensa. El segundo punto donde más víctimas se han producido es en la estación del Pozo del Tío Raimundo. 18 son los muertos que han producido la explosión en este punto. Allí está Macarena Vivar. Macarena, ¿qué está pasando?
Pues mira, estoy a escasos 150-200 metros de la estación del Pozo del Tío Raimundo. La situación aquí sigue siendo muy confusa. Los vecinos arremolinados, aunque mantienen la calma dentro de la tensión que se vive aquí. Y sí te puedo poner uno de los testimonios más clarificador de lo que ha pasado aquí esta mañana en el Pozo del Tío Raimundo.
Soy estudiante de enfermería, iba a mi universidad, estoy en tercero, acabo en junio, y me he bajado, he estado con la enfermera, me han puesto los guantes y me habían ayudado, y eran muertos, porque eran todos muertos, que había allí, eran todos muertos.
Hace pocos minutos hacía explosionar la policía una explosión controlada en la zona, al parecer una furgoneta que presentaba matrículas dobladas y que ya desde primera hora de la mañana la policía sospechaba de ella. Y por último contarte que, como decías, son 18 los muertos, por lo menos hasta ahora, confirmados aquí en el pozo, y los heridos, todos ellos que pueden acercarse al centenar, han sido ya trasladados.
Los testimonios ponen los pelos de punta. El otro punto donde ha estallado otra bomba ha sido en la estación de Santa Eugenia. La explosión ha matado a 15 personas y los heridos se elevan a 60. Renfe ha puesto a disposición de familiares y personas afectadas por estos atentados dos teléfonos, el 900-200-222 y el 902-200-215. Se los repetimos, 900-200-222 y el 902-200-215. También se pide sangre a todos aquellos que la puedan donar, que no se acuda a los hospitales porque están colapsados, pero sí hay puntos donde se puede donar esta sangre. Uno de ellos es la Puerta del Sol y está acudiendo mucha gente, Maribel Sánchez.
Pues sí, Raquel, está acudiendo muchísima gente. La reacción, la solidaridad de los ciudadanos ante esta masacre se produce incluso antes de que las autoridades sanitarias establezcan los dispositivos necesarios. La cola de personas que hay en la Puerta del Sol para donar sangre da varias vueltas a la fuente que hay en el centro y todavía no ha llegado la unidad móvil del Servicio de Urgencias de la Comunidad de Madrid, que está aquí habitualmente y que debe estar prestando otros servicios. Nos dice la policía que está a punto de llegar. Una de estas personas que está dispuesta a donar sangre estaba en Atocha cuando se produjeron las explosiones que se han llevado la vida de decenas de personas. ¿La escuchamos?
Estaba en el momento de la explosión en Atocha y me podía haber tocado a mí. Y lo primero, entré a un bar, saliendo las noticias y me han dicho que, decían que iban a venir, si quería donar sangre, que hacía falta, que viniéramos a la Puerta del Sol y a otros sitios, y era el que sí que más cerca me venía andando.